Amigo pintor, la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams está de vuelta. Desde hoy hasta el 29 de agosto, surte todo lo que necesitas ahorrando en grande, con 35% de descuento en suministros al comprar en la tienda o por teléfono. Pon manos a la obra y ahorra aún más. Usa tu cuenta ProPlus y recibe un 40% de descuento comprando a través de la app o en línea. Y recuerda, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 4 de junio de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Mejorar desde la base. Ibar Cisniega cumplió un año como presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol y el objetivo lo tiene claro con el tricolor.
Radioformula.com.mx.
Se va de Tigres. Robert Dante Siboldi no fue renovado por la directiva felina cuando parecía que todo estaba arreglado.
FoxSportsLA.com.
Feliz, liberado y aliviado. Fueron las primeras palabras de Kylian Mbappé en conferencia de prensa, mandando un mensaje al Real Madrid desde la concentración de su selección.
ClaroSports.com.
Se queda. Sergio Checo Pérez renovó contrato con Red Bull hasta 2026.
Esto.com.mx.
Cambios en el ranking. El retiro de Novak Djokovic de Roland Garros ha hecho que Jannik Sinner tome la punta pase lo que pase en el abierto francés. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Martes 4 de junio, son las 5 de la tarde con 2 minutos, mucho para platicar. Mañana juega México y también estaremos hablando de lo que pasó en Monterrey con lo de Robert Dante Siboldi, porque la directiva de Tigres decidió no renovarlo. Nos dicen que la orden vino directamente de Cemex, no de la directiva que encabeza Mauricio Culebro. Luego platicaremos más o menos algo de lo que está sucediendo por allá, pero por lo pronto Tigres no tiene director técnico. Raúl Eduardo, ¿cómo estás?
Raúl, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. En el último bloque también les platicaremos del ascenso en España, tanto de la segunda como de la tercera división, donde está involucrado el Oviedo, el Sporting de Gijón y el Barcelona B de Rafa Márquez. Les damos detalles de cómo se juega ese ascenso en ambas categorías, Raúl.
Bueno, vamos a iniciar platicando con Benjamín Mora. Benjamín Mora, lo recordamos perfectamente, dirigiendo al Atlas aquí en la Liga MX. Benjamín está iniciando una nueva aventura, está dirigiendo al York United del fútbol de Canadá, y bueno, pues es un hecho que en Canadá la liga todavía no tiene una gran expansión como la MLS, pero hay que recordar que viene un mundial también en Canadá y se está trabajando muy fuerte para impulsar ese fútbol. Así que saludamos y le damos la bienvenida a Benjamín Mora. ¿Cómo estás, Benjamín? Gusto saludarte.
Hola, Raúl, ¿cómo estás? Un saludo a todos allá en México. Agradezco la llamada y la atención, el tiempo. ¿Cómo les va?
Bien, bien, todo, Benjamín. Dime esto de qué te llevó a dirigir en Canadá.
Pues soy entrenador de fútbol profesional, Raúl. Yo, honestamente, lo que quiero es estar dentro de una cancha con un proyecto serio, con un proyecto importante, con un proyecto de mexicanos, de dueños mexicanos que creen en el mexicano, que están dispuestos a jugarse toda su inversión, toda su proyección en gente como yo y como Jorge Villalpando, que es el director deportivo, que fue quien me invitó. Así que estamos otra vez tratando de conquistar otro tipo de fútboles, Raúl.
Benjamín, buenas tardes. Saluda Enrique Bura, que hablabas acerca de dueños mexicanos, de jugadores mexicanos. ¿Quiénes son quienes están al frente de este equipo?
Ricardo Pasquel, Miguel Pasquel y Eduardo Pasquel. Ellos son hermanos Pasquel Orbañanos, de hecho. Son hermanos, son gente de fútbol de toda la vida, que estuvieron involucrados en América, en Necaxa en su momento, y que hoy encuentran una posibilidad de desarrollo en Canadá, con un ambiente completamente diferente, como siempre, las ligas distintas, los espacios de desarrollo distintas, los manejos distintos, un país de primer mundo y una liga que va en expansión muy rápido.
Benjamín, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Raúl Eduardo Orbañanos, mucho éxito y mucha suerte. Por ahí me saludas al buen Jorge, por favor. Cuéntame un poquito de tu pasado, Benjamín. ¿Cómo llegaste a Malasia? ¿Cómo se dio la aventura por allá? Y mira, estuviste mucho tiempo allá y con muchos éxitos.
Bueno, un saludo muy grande, Raúl. Por supuesto que paso tus saludos a Jorge. Pues cómo se dio, por azares del destino, por lo mismo que se dio esta oportunidad, porque soy un buscador, porque soy un hacedor de posibilidades, porque me encontré a las personas indicadas que me acercaron a las posibilidades en ese momento, porque tomé los riesgos, porque fui valiente en decir no voy a perder nada, sino ganar mucho, y me encontré con una persona que me acercó a la posibilidad, como me han acercado a muchas otras y como a otros entrenadores se han acercado a muchas otras, pero pues yo sí las tomo y las he tomado con mucha alegría y con mucha certeza de que podemos hacer algo diferente como ya lo hicimos allá en Malasia. Así que esta no es la excepción, Raúl.
Fíjate, decías hace un momento que en este proyecto de mexicanos que apoyan a los mexicanos, y digo, yo no sé tú qué pienses, pero en el Atlas me parece que no te tuvieron para darte y seguirte dando la continuidad como la están dando ahora a un técnico que no es mexicano, ¿eh? O sea, no se trabaja parejo muchas veces con los técnicos mexicanos aquí en nuestro país, ¿eh?
Sí, Raúl, la verdad que mira, son opiniones muy subjetivas porque vienen de diferentes lados, ¿no? Yo lo que creo es que el primer torneo de Atlas fue muy decoroso al llegar a unos cuartos de final y estar a punto de pasar a la semifinal contra Chivas, en donde no nos ganaron ni el marcador global, fue por la posición en la tabla, en mi primer semestre, ¿no? Entonces, después de ahí surgieron cambios en el equipo que detuvieron un poquito el progreso, pero íbamos bien, íbamos caminando. Y sin embargo, bueno, así es el fútbol emergente en México, ¿no? Allá lo que buscan son resultados inmediatos y a veces no van de acuerdo con lo que uno está queriendo o uno está haciendo. Pero bueno, es diferentes contextos, ¿no? Yo muy contento con esa oportunidad que se me brindó, que me da la oportunidad de crecer, como en esta oportunidad que me va a dar la oportunidad de crecer como entrenador, y seguramente al finalizar este ciclo seré mejor entrenador que lo que soy hoy.
Benjamín, tú que has estado en varios lados fuera de México, que has dirigido en México, ¿qué le hace falta al fútbol de México para dar ese siguiente paso, ese paso de calidad del que tanto se ha hablado pero que no se da?
Yo creo que tiene que ver con un tema de organización, de orden, de disciplina, de estructura, de infraestructura, de que sigamos los pasos que tenemos que seguir, que tengamos paciencia en el desarrollo de los proyectos, que tengamos certeza de que los que nos dirigen y los que dirigen los proyectos son gente capaz, que sabe cómo hacer crecer un proyecto y renovar nuestra materia prima, porque nuestra materia prima la tenemos olvidada. Tenemos jugadores muy, muy, muy buenos en nuestro país, hablando técnicamente, hablando en lo que se refiere a las características, pero no los estamos desarrollando, no los estamos formando de manera adecuada. Así que creo que recuperarnos es la palabra para poder crecer.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo en el tema de formación, Benjamín, y te preguntaría yo, tú estuviste en categorías inferiores al inicio de tu carrera, ¿a favor o en contra del descenso, Benjamín? Y ascenso, por supuesto.
No, a favor completamente. El ascenso y descenso permite establecimiento de proyectos con seriedad, proyectos competitivos, desarrollo de los jóvenes, exposición de los equipos de recién ascenso, mantenimiento del ordenamiento de, de todo lo que significa la estructura de un club. Si te duermes poquito, desciendes, y si te avivas poquito, asciendes. Así que todo el mundo está más alerta, todo el mundo está más competitivo, ¿no? Entonces yo creo que totalmente a favor.
Benjamín, yo pienso que estás en la Liga del Futuro, ¿no?
Pues si vinieras aquí, Raúl, pensarías que casi casi es el presente, ¿eh? Porque aunque hay 8 equipos en la Liga, el país, junto con la Liga, junto con los dueños de los equipos, están unidos, están trabajando en conjunto. La Canadian Premier League es dueña de muchas franquicias y pone a dueños que son realmente a gerenciarlas, que son importantes para el desarrollo. Entonces, está creciendo exponencialmente porque es una copia de la MLS, casi casi ya está la prueba y error y ya tiene el know-how. Entonces yo creo que en muy poco tiempo va a estar una liga muy competitiva.
Benjamín, muchísimas gracias, ojalá nos pudiéramos dar una vuelta por allá, un abrazo, muchísimas gracias, nos daría mucho gusto que el George United caminara bien. Estás tú, está Jorge Villalpando, están los hermanos Pasquel, un grupo de mexicanos buscando en Canadá hacer algo que trascienda. Un abrazo y muchísimas gracias.
Raúl, un abrazo para ti, muchas gracias por la entrevista y un abrazo para todos ahí, Raúl, y realmente muy agradecido por el tiempo que me brindan para poderles expresar esta nueva aventura.
Gracias, gracias, muchísimas gracias, Benjamín. Bueno, pues ahí está el fútbol de Canadá y proyecto 100% mexicano, ¿eh?
Sí, de acuerdo, y además creciendo el fútbol soccer en Canadá, en Estados Unidos, no había crecido tanto antes porque no les interesaba.
Sí, exactamente.
¿No? Ahora más acostumbrarse al frío, ¿no?
Sí, lo bueno es que no juegan en época de frío porque no se puede. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Por el fútbol internacional.
Iniciamos en España porque Joan Laporta, presidente del Barcelona, habló sobre la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. Como culé no son las mejores noticias, sin embargo me gusta más nuestra filosofía deportiva, de formar jugadores aquí. Respeto lo que hagan los rivales, pero me gusta nuestra filosofía, dijo Laporta en una entrevista. Nos vamos a Arabia Saudita porque Fernando Hierro fue presentado como nuevo director deportivo del Al Nassr, club donde milita Cristiano Ronaldo. El español llega procedente de Chivas, donde desempeñó el mismo puesto durante 1 año y 7 meses. Llegamos a Bélgica porque Kevin De Bruyne habló sobre la posibilidad de llegar al fútbol de Arabia Saudita. A mi edad hay que estar abierto a todo, estás hablando de cantidades increíbles de dinero en la última etapa de mi carrera. Hay que pensar en eso, para mi esposa una aventura exótica está bien, tengo que pensar en mi futuro, aseguró el jugador del Manchester City. Cerramos en Francia porque Kylian Mbappé dio sus primeras declaraciones como jugador del Real Madrid. Esto durante la concentración de la selección francesa de cara a la Eurocopa. Creo que todo el mundo ha oído la noticia, es oficial. Seré jugador del Real Madrid durante las siguientes 5 temporadas. Es un placer inmenso, un sueño hecho realidad. Estoy muy feliz, liberado, aliviado y muy orgulloso de unirme a este equipo donde siempre soñé estar. Estoy muy emocionado de llegar al mejor club del mundo. Agradezco a todos en el Real Madrid que trabajaron para esto, especialmente al presidente Florentino Pérez, que confió en mí desde el primer día. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y nos vamos a la Unión Americana. Humberto Barrera, ¿cómo estás? Ya la selección mexicana en Denver, ya la selección mexicana que va a hablar. Me dicen que por ahí de las 7:30 de la noche, tiempo del centro de México. Humberto, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Efectivamente, desde la Unión Americana, sí, en la selección, su segundo día ya en Denver, Colorado, en donde pues a las 5:45 está programada para que los jugadores hablen con los medios de comunicación, a las 6:00 p.m. estarán entrenando, y posteriormente el Jimmy Lozano, como siempre, hablará después de del entrenamiento en conferencia de prensa, ya preparándose para pues el día de mañana, que la selección de México pues enfrenta a Uruguay, un partido bastante fuerte, bastante interesante, una buena prueba para Jaime Lozano, si es que mañana en el Power Field juega ante Uruguay. Ya ese juego sería a las 19:00 p.m. y la selección mexicana posteriormente pues viaja para el día miércoles a enfrentar a Brasil en el Kyle Field, allá en el igual se lleva el mismo proceso de los medios de comunicación, con los medios de comunicación, entrenamiento, 15 minutos, posteriormente habla los jugadores en zona mixta y posteriormente en el hotel habla el director técnico Jaime Lozano, Raúl. Así es que pues ya la selección casi lista para el día de mañana.
Humberto, asistencia de la gente.
Asistencia muy buena, Raúl, la verdad que ahorita que ya se concentraron los jugadores mayores, es decir, los ya de peso en la cancha de fútbol, pues ya hay mucho más gente entusiasmada. La euforia pues siempre es bienvenida por parte de los aficionados que siempre apoyan a la selección mexicana, Raúl.
Perfecto, Humberto, seguimos en contacto, un abrazo.
Igualmente, saludos, Raúl.
Gracias, allá en Denver, el equipo mexicano, Humberto Barrera, siguiendo a la selección. Cumplieron un año de estar al frente de la federación Juan Carlos Rodríguez, Ibar Cisniega y su grupo de trabajo. Y el día de hoy, nuestro compañero Beto Murrieta, de ESPN Radio Fórmula, le hizo una entrevista a Ibar Cisniega. Estos son algunos de los audios de esta plática.
Le hemos dado ese voto de confianza. El proyecto de Jaime es un proyecto hacia el 2026. Aspecto que comunicaron Duilio y Jaime hace unas semanas de la, digamos, la renovación del grupo base de la selección, se basa en que el objetivo es la Copa del Mundo 2026. Todos tenemos que trabajar del 2026 hacia atrás y no tanto buscar el resultado inmediato que podría ser ir a tratar de ganar Copa América o el mejor resultado posible en Copa América o Copa Oro el año que entra. En mi punto de vista personal, que el nivel del fútbol y de la misma selección no depende en gran medida del ascenso y el descenso. El ascenso y el descenso, ascenso de la liga inferior, generalmente, normalmente involucra muy pocos seleccionados nacionales. Entonces es un contexto que tiene que ver más con los equipos de abajo de la tabla general. Si me preguntara sobre qué incide en el que mejoremos nuestro nivel de fútbol, me parece que hay varios factores que pondría antes que el ascenso o el descenso. El arbitraje claramente no es blanco y negro, que hay decisiones como la muy comentada en la final del fútbol mexicano, entendiendo que al final la decisión es del árbitro y él tomó la decisión después de tomar en cuenta los comentarios, que se entienda que a veces el árbitro se podrá equivocar, pero lo que pretendemos desde la federación en el corto plazo será independizar la comisión de arbitraje para que no haya ninguna duda, pero en el momento actual es que lo que queremos es que haya una transparencia total.
Bueno, Ibar Cisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol. Ibar es una persona a la que yo le tengo estimación, lo respeto mucho. Fue un gran deportista, un gran directivo cuando estuvo en la CONAVE del deporte, pero en esta ocasión no estoy de acuerdo en casi nada con Ibar. O sea, ir a la Copa América, que no es importa el resultado, claro que importa, y vas a la Copa América para competir y tratar de ganar, que no está peleado con buscar el objetivo del 2026, que el descenso y ascenso no importa o no incide en el desarrollo del fútbol mexicano porque no está en las selecciones, claro que importa y claro que es importantísimo para el crecimiento del futbolista. Ahora sí, no estoy de acuerdo en casi nada con Ibarrio.
Sí, yo también lo respeto mucho, además un gran comentarista en su momento, sí, en también. Juegos Olímpicos y también lo que hizo en Panamsat, que tiene que ver con los Juegos Panamericanos, Panamsport quiero decir, pero pues yo estoy de acuerdo contigo, Raúl. Aquí finalmente estamos hablando de competitividad. ¿Cuántas veces tiene la posibilidad México de estar en Juegos en la Copa América? O sea, desde el 2016 no se estaba en una edición. Ahora se tiene la posibilidad de volver porque viene esta edición que va a ser en Estados Unidos el año próximo. Y la cuestión de la competitividad de la Liga MX es importantísimo, claro. Tener ascenso y descenso, y además, ¿con qué aliciente le vas a meter tu dinero para comprar un equipo en la Liga de Expansión?
Por supuesto. A ver, Raúl Eduardo y Enrique, ¿cómo se llama este torneo donde participó México? En la Conference.
En la Nations League.
Es más importante que la Copa América.
Sí, pero ahí llevaron.
O sea, ahí llevas a todos los titulares, sí. Y a la Copa América dices, no, vamos a ver qué hacemos, digo, ¿no?
Yo no sé si el hecho del resultado que hubo en la Nations League detonó y a la serie de decisiones que están tomando ahorita, que a mí se me hacen desafortunadas también, ¿no? Yo también creo que el hecho de que tu objetivo sea el Mundial no está peleado con lo que debes buscar en la Copa América, ¿no? Y hay jugadores que tendrían que estar en la Copa América y que no los llevan porque el objetivo está pensado allá, ¿no? Y van a jugar jugadores que a lo mejor no tienen nivel más bajo que otros, ¿no? Oye, a mí me asusta el tema que el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol no le dé importancia al tema del ascenso, sí, ¿no? Porque dice que el nivel no influye. Digo, por supuesto que influye, porque es una cascada de segundas, de terceras, de ligas premier, de muchas cosas, ¿no? Y además de todo, es un tema social, que se enteren que es un tema social el hecho de que pueda ascender un equipo de Tampico, que pueda ascender un equipo de Irapuato, o que pueda ascender un equipo
social
de Chiapas.
Y de desarrollo para el fútbol.
Y para la poca, para la comunidad, ¿no?
Claro. Y yo la verdad, mira, que también a Juan Carlos le tengo respeto y le tengo aprecio, pero hasta el momento tienen que hacer una autocrítica y darse cuenta que después de un año quedan a deber hasta este momento, y ojalá en lo que viene lo hagan mejor. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez y la escudería Red Bull anunciaron la renovación de contrato por 2 años más para el mexicano, por lo que permanecerá con los austriacos hasta 2026. A través de un comunicado de Red Bull, el tapatío señaló: "Estoy muy feliz de comprometer mi futuro con este gran equipo. Es un desafío como ninguna otra carrera para Oracle Red Bull Racing, tanto dentro como fuera de la pista. Estoy encantado de quedarme aquí para continuar nuestro viaje juntos y contribuir a la gran historia de este equipo durante 2 años más". En el básquetbol de la NBA, el esloveno Luka Doncic estuvo presente en conferencia de prensa previa al inicio de la serie final por el título entre Mavericks y Celtics, donde destacó el trabajo defensivo que deberá hacer el equipo de Dallas.
Bueno, lo primero, creo que la clave va a ser nuestra defensa, sobre todo parar a los dos Jason, a Tatum y a Brown, va a ser muy difícil. Y bueno, tienen otros jugadores que pueden hacernos daño mucho, así que nuestra defensa es la clave. Creo que hemos hecho muchos pasos adelante, estando 4 meses juntos, así que todavía tenemos mejorancia en ese aspecto.
Y en el béisbol de las Grandes Ligas, el mexicano José Urquidy podría perderse el resto de la temporada luego de darse a conocer que requiere una cirugía Tommy John por segunda vez en su carrera. El de Mazatlán se encontraba en asignación haciendo trabajos de rehabilitación en la categoría AAA cuando tuvo que abandonar una apertura el pasado 24 de mayo por presentar molestias en el antebrazo.
Señor Burak.
Por Raúl, varias notas el día de hoy. Escuchábamos a Betsabe hablar acerca de lo de Checo Pérez. Sí me llama la atención que sea una extensión de 2 años, particularmente porque se hablaba insistentemente que era evidentemente lo que quería Checo, pero que Red Bull quería solamente darle 1 año, o quizás 1 año con opción a 1 más, pero no los 2 años que le están dando ahora. Esto que también le da... de alguna otra forma continuidad a la escudería, porque pues se menciona que Max Verstappen estaba inquieto con la posibilidad de irse del equipo antes de que concluyera su contrato en el 2028, y sobre el caso de Checo Pérez, inició muy bien la temporada, luego ha caído, pero también es cierto que le ha ganado la batalla y la carrera, para poner en términos de automovilismo, a Carlos Sainz, que pues ahí está esperando la posibilidad de irse a algún otro equipo, toda vez que Lewis Hamilton va a llegar a Ferrari para la próxima temporada. De manera que pues es una muy muy buena noticia para Checo Pérez y el automovilismo en México, ¿no?
Buenísima noticia, que se quede ahí un par de años más. Yo estoy 100% seguro que influye Max Verstappen, sin duda, sin duda. Yo creo que Verstappen prefiere 1000 veces tener de coequipero a Checo Pérez que a Sainz, sin
duda. Les platico una cosa, me comentó una gente que está muy cercana, perdón, al automovilismo durante mucho tiempo, trabajando en los medios de comunicación, no como comentarista, sino como ejecutivo. Me comentó que una de las causas también por las que renuevan a Checo Pérez es por la gran venta que tiene Red Bull en México.
Pues no me extrañaría en lo más mínimo. Digo, finalmente Checo ha tenido sus buenos resultados. El año pasado fueron campeones de constructores. Verstappen sigue siendo el número uno. Lo que decía Raúl Eduardo acerca de que haya influido Verstappen. Verstappen, pues su favorito, su candidato favorito era Checo Pérez. Así que pues si todos lo metes a la licuadora,
sale todo. Exacto.
Sale el 11.
Exactamente.
Exactamente. Y 1 más 1 pues, son los 2 años que le dieron a Checo Pérez. Bueno, se acabó el torneo Roland Garros para Novak Djokovic. Par de partidos de más de 4 horas, lesión en la rodilla, de manera que el serbio queda fuera de este torneo. Para platicar un poco más acerca de ello, hacemos contacto con Mauricio Ávila. Mauricio, bueno, saludos.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente para seguir platicando acerca de Roland Garros, pero el día de hoy con una noticia importante, porque Novak Djokovic está fuera del certamen por una lesión en la rodilla. Jugó más de 9 horas en sus últimos 2 partidos en contra de Lorenzo Musetti y Francisco Cerúndolo, con 37 años de edad. Lógicamente, este tiempo en la cancha cobró factura. Casper Ruud enfrentaría a Djokovic en los cuartos de final, pero ante su retiro avanzará de manera directa a las semifinales del certamen de nueva cuenta. Novak Djokovic no está teniendo un gran año. Buscaba su primer título en el Abierto de Francia. En 2023 había sido campeón y al no poder defender el título, también va a perder el número 1 en el ranking. El heredero al trono es Jannik Sinner, que con 22 años de edad será el nuevo número 1 del mundo por primera vez en su carrera. Y también será la primera ocasión en la que Italia tenga un jugador en la cima del ranking. Además, Sinner es uno de los grandes favoritos para obtener el título de Roland Garros. Jugará la semifinal en contra de Carlos Alcaraz. Hay que destacar que desde que Stan Wawrinka lo logró en 2015, habrá un nuevo campeón en el certamen que no se llame Rafael Nadal o Novak Djokovic. Aparte de Alcaraz, Sinner y Casper Ruud, el último semifinalista saldrá del encuentro de mañana entre Zverev y Alex de Minaur. Gran cierre de certamen en Roland Garros, sin duda alguna, con una baja inesperada. Hasta aquí llega la información del día de hoy. Para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Muchas gracias a Mauricio Ávila. Pues se fue Federer, Nadal todo se supone que es su último año, y la pregunta es cuánto tiempo más va a estar todavía en el circuito Novak Djokovic ante las lesiones y la edad finalmente, ¿no?
ley de vida, ¿no? Uh-huh. Independientemente de esta lesión seria, cada vez le cuesta más trabajo también a Djokovic jugar contra Sinner y contra Alcaraz y contra Zverev y contra ese nivel de jugadores, cada vez le cuesta más trabajo. Oye, ayer yo estuve viendo el partido de Djokovic, lo atendieron, el médico lo atendió en el segundo set y tenía seriamente lastimada la rodilla. Jugó, por lo que veo, prácticamente todo el partido de ayer con un menisco roto, y así ganó el partido y así salió de la cancha, y ya hoy ya no pudo más, ¿no?
Pues una lástima lo de Novak Djokovic, que sí, de alguna otra forma polariza, porque hombre, tiene sus seguidores, hay mucha gente que le cae gordo, pero que es un gran tenista, pues es una realidad.
Qué duro golpe para el torneo también, ¿no?
Sí, de acuerdo. Bueno, y también pues debe ser para el abierto de, bueno, para el torneo olímpico, ¿no? De París, que ya es en menos de un par de meses. Por cierto, aquí hablando acerca de los olímpicos, Kylian Mbappé no está en la lista de 25 jugadores que colocó Thierry Henry. Se supone que el Madrid no le dio chance.
No le dio chance.
Sí. Entonces, decía Thierry Henry, lo más parecido a esta situación es cuando estaba en la universidad y que ibas con el director de la universidad y todo esto, y no había ni posibilidad de negociación. Te decía, no, y se acabó.
Sí, era lógico, ¿no?
Pues sí. En fin. El béisbol de las mayores no suspendía a un jugador en activo por cuestión de apuestas desde 1924. En aquel entonces era Jimmy O'Connell, que era un jardinero de los Gigantes de Nueva York. Pues ahora se trata de Tucupita Marcano, un pelotero venezolano que estaba con los Piratas de Pittsburgh. Se lastima el ligamento cruzado anterior de una de sus rodillas, pasa a los Padres de San Diego, no ha jugado con los Padres de San Diego, ni va a jugar, porque lo suspendieron de por vida. Y es que apostó en cientos de partidos de béisbol, incluyendo a su equipo que eran los Piratas de Pittsburgh. En total fueron 387 apuestas, involucrando $150,000 entre octubre del 2022 y también entre el año anterior de julio y noviembre. Lo hizo de manera en un sportsbook legal, pero luego, evidentemente, las ligas y los books legales, pues cuando ven algo raro, por la misma cuestión de que hay que darle transparencia al juego, hay que darle también certeza al juego, pues levantan una bandera y se ponen de acuerdo y hablan con las ligas. Total que ya vino rápidamente la definición de este caso, así que queda fuera de por vida Tucupita Marcano. Me parece realmente absurdo que ya sabes, o sea, si apuestas en un book legal, puedes apostar al americano, al básquet, todo, al hockey, las carreras de caballo, lo que quieras. Nada más, no apuestes en béisbol. O sea, es realmente absurdo.
Es increíble.
Sí, es increíble.
Sí, además, aparte con lo que ganan.
Pues además sí, de tranza, no le sube el agua al tinaco.
No, además dudo que tenga tinaco. Decía que el último pelotero en activo había sido Jimmy O'Connell de los Gigantes en 1924. Recordamos el caso de Pete Rose, 1989, pero él ya era manager de los Rojos de Cincinnati, que pues también apostó a partidos de béisbol. Él dice que nunca fue a perder, pero bueno, pues Pete Rose, que inclusive ha estado buscando su reinstalación, pues para tener la posibilidad de ingresar al Salón de la Fama, pero eso no ha existido. Y ¿se acuerdan ustedes de Ippei Mizuhara?
Sí, el intérprete, ¿cómo no?
De Shohei Ohtani. Sí, ¿cómo no? Bueno, hoy ya se declaró culpable los cargos que le achacan de fraude bancario, también de fraude contra Hacienda. La sentencia será el 25 de octubre, enfrenta una pena máxima de 33 años, también una multa de $1.25 millones. Este hombre, que en apuestas, utilizando mucho dinero de Shohei Ohtani, ganó $142 millones. Pero perdió 182.
Oye, ¿le va a tocar frescobote entonces?
Le va a tocar frescobote. La cuestión es que, evidentemente, y esto ya sabía que se iba a declarar culpable, habría llegado ya a un acuerdo con la fiscalía y vamos a ver cuánto tiempo le da.
Pues de nada, le va a servir el dinero, está guardado. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM.
Nuevo Laredo, Tamaulipas en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Historias de Copa América.
...1997... año en que la selección mexicana tenía sed de revancha en la Copa América, luego de ser eliminada dentro de los cuartos de final en la edición de Uruguay dos años atrás, esto a manos del vecino incómodo Estados Unidos. Fue Bolivia para llevar a cabo la edición 38 del torneo de selecciones de la Conmebol. El tricolor era dirigido por el serbio Bora Milutinovic, quien realizó una convocatoria llena de juventud en aquel entonces, con Cuauhtémoc Blanco, Pavel Pardo, Duilio Davino, Luis Hernández, por mencionar algunos. La fase de grupos parecía complicada para la escuadra nacional, enfrentando a Colombia, Costa Rica y Brasil. Sin embargo, lograron avanzar a la siguiente fase con 4 puntos como segundo lugar, venciendo 2-1 a los colombianos, cayendo 3-2 con Brasil e igualando a 1 con los ticos. Para los cuartos de final, el equipo mexicano echó a Ecuador por 2-1. Las semifinales fueron una auténtica pesadilla para los aztecas ante el anfitrión Bolivia, gracias al arbitraje. El silbante Epifanio González, quien había sido señalado de favorecer a Brasil en la primera fase, el paraguayo no decretó una falta dentro del área al matador Hernández. Además, dio por válido un gol fantasma, después de que el balón pegara en la línea de gol. Así también Bora fue expulsado. Incluso terminó interviniendo el ejército boliviano para sacar al entrenador del combinado mexicano de la cancha.
Y se da por bueno un gol, por demás polémico, pero a mí me parecía gol. La banca mexicana estalló materialmente ante esa situación y la fuerza pública.
Polémico, polémico. Ahora tiene que controlarse la banca mexicana.
Muy claro que Milutinovic hubiera salido a tranquilizar los ánimos precisamente, si es que es el hombre el que ha expulsado el colegiado del encuentro.
México terminó perdiendo 3-1 contra Bolivia en la antesala de la final, y para el tercer lugar venció 1-0 a Perú con gol de Luis Hernández, quien fue la revelación del torneo tras quedar campeón de goleo con 6 tantos.
Pica el balón Jiménez, Luis Hernández, gol, gol de México, lo ha estado buscando durante todo el partido y el encuentro no tenía otra salida natural más que México marcar un gol. Gol de Luis Hernández, no podía ser otro, que consigue su sexto tanto en la Copa América.
Para Fórmula Deportes, Alberto Campos.
Ese partido contra Bolivia, la semifinal en esa Copa América, el árbitro Epifanio Baños. Lo único que le faltó salir es arbitrar con antifaz. Era lo único que le faltaba, ya fue un robo terrible. Sorpresivamente, Robert Dante Siboldi deja de ser director técnico del equipo de Tigres. Están circulando versiones entre algunos compañeros de la prensa, en Monterrey también, en diferentes lados, versiones que, caramba, dejarían mal parado al equipo de Tigres, a la directiva, al técnico. Entonces, creo que es momento de que una institución como Tigres, como Cemex, salgan y digan de manera oficial qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió, por qué Robert Dante Siboldi está fuera de Tigres. Porque todas estas versiones que están circulando son versiones
serias.
Sí, digo, aquí no las podemos decir y no las queremos decir porque no puedes entrar en el terreno de la de la suspicacia, ¿no? Si no son comprobables, pero hay cosas que están manejando muy feas.
Sí, y sobre todo, pues es uno de los ciclos que ha tenido una estabilidad a lo largo de los años de las instituciones serias del fútbol mexicano. Y además, cuando el torneo finalizó para Tigres hace ya varias semanas, esperarías que si viniera algún cambio por una cuestión deportiva, hubiera sido ya, claro, desde antes.
No, algo pasó, es un hecho, algo pasó. Nos enteraremos, por supuesto, y lo comentaremos mañana. Los rumores que se están dando a mí me parecen increíbles y yo no creo que haya algo así. Y bueno, hay que recordar también, ¿te acuerdan que Siboldi descendió con Tigres? Jugó en segunda, claro, subió, le tiene cariño a la institución. Por favor, yo creo que hay que esperar y comentamos cuando tengamos la información confirmada.
Sí, yo sí insisto mucho en que tendría que haber una versión seria y oficial desmintiendo todo esto por parte de la institución de los Tigres. ¡Nos vamos! ¡No se vaya! Viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.